Boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar acá ya con nosotros en este hoy, en esta tortilla que se rompe tempranito y que se arma este tremendo revoltillo. Hoy, 4 de diciembre, día de Santa Bárbara. Por eso arrancamos hoy con esta emblemática canción de Selena, interpretada aquí en este caso por Selena González. Y bueno, este hoy que se llama el siempre esperado viernes. Por la mañana, cuando faltan solamente 27 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Muchas felicidades primero a todos los devotos de Santa Bárbara, un día especial para todos los cubanos. Santa Bárbara, que también es Changó, dios del trueno, de los rayos, de la virilidad, de la danza, del fuego y sobre todo, cuidado con esto, de la justicia, ¿eh? Así que justicia que tanto necesitamos en nuestra Cuba. Vamos a ver cómo nos va en este día de hoy con muchas noticias, una noticia de última hora. No me gusta ser sensacionalista, pero acaba de caer ahora una tremenda noticia acá, señor. Se la voy a dar primero antes de hablarles un poquito de cómo amanecimos aquí en Miami, y es que el ministro de Cultura, ese personaje que no había aparecido, el famoso Alpidio Alonso, acaba de romper las conversaciones, la esperanza de que hubiesen conversaciones que se le había prometido al Movimiento San Isidro. Acaba de salir este hombre y acaba de decir que no van a haber conversaciones de ningún tipo. El régimen no quiere negociar y no quiere hablar con Movimiento San Isidro y por ende no quiere hablar con los cubanos. Esto es muy grave lo que este hombre ha hecho ahora mismo. Por supuesto que no viene de parte de él. Alguien le dio la orden ejecutiva, la orden mandato final, de una forma retrógrada, por supuesto, de no transar. No quiere hablar. Esa no es la forma en la que el régimen se ha mostrado durante 61 años. No entienden de diálogo y no quieren tampoco dialogar. Pero vamos a ver las consecuencias que puede traer esto. Primero que todo, pues nada, darles la bienvenida a todos ustedes, decirles que no estoy aquí en este lugar solito hoy, para nada, me acompañan estos dos seres tan amables, tan queridos, tan respetados. Primero, nuestro productor general responsable de lo que pase y no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros ahí en una esquina y a seis pies, respetando todavía los mandatos de la pandemia. Hoy tenemos a Viñolito, el niño de la casa. Qué lindo. Póngale el tete a ese niño. Y pues es el padre protestando por allá. Vamos a ver, señores, 73 grados de temperatura. Ya estamos ya en temperatura nuestra por acá. Esto va a durar poco, va a durar solamente dos días porque el lunes venimos ya nuevamente con frente frío. Pero bueno, disfrutemos por lo menos el fin de semana que parece que va a estar pasadito por el sol. El sol que salió hoy a las 6:53 de la mañana dice que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde. Tarde que va a empezar a llamarse noche a partir de ese minuto, a partir de ese 5:29, a partir de esos 29 minutos será la noche. Y 10% solamente la probabilidad de que llueva. ¿Qué quiere decir? Que hay que sacar el paraguas. Vamos a ver. Vamos a ver, mis amigos, que tenemos esta noticia. Ay, Dios mío, me erizo cuando escucho el trueno. El dios del trueno, que hoy es el día de Changó, ¿eh? Así que miren ustedes qué conveniente esto. Vamos a ver, porque tenemos, como ya les dije, esta noticia con la que quiero arrancar. Prácticamente estoy alimentándome de ella, porque acaba de salir apenas hace unos minuticos. Y es que el ministro de Cultura, no el viceministro, no el famoso Rafael Rojas, que se entrevistó la semana pasada, hoy hace exactamente un viernes, el viernes pasado hace exactamente una semana, que estos muchachos del Movimiento San Isidro pidieron, ustedes ya saben la historia, se reúne una manifestación frente al Ministerio de Cultura, en la cual participaron prácticamente aquellos, empezaron a acumular personas ahí, jóvenes, más de, algunos dicen más de, la foto muestra que hubo más de por lo menos 300 personas allí, algunos dicen que llegó a 500, y muchos me dieron testimonio y me empezaron a escribir también de que había muchas más personas tratando de acercarse al lugar, y acordonaron la zona ahí cerca de Línea y Paseo y no pudieron llegar, pero que hubiesen sido muchísimos más lo que se le hubiese armado al Ministerio de Cultura y al régimen como tal. Bueno, ellos se transaron en ese momento, parece como única opción que tenían. El famoso Rafael Rojas se decidió reunirse, sabemos que no por decisión propia, sino porque no le quedaba de otra, decidió reunirse con estos muchachos. 32 de ellos entraron, estuvieron allí prácticamente, creo que desde las 9 de la noche, y vinieron a salir a las 3 de la mañana. Nadie se movió del lugar, todos los manifestantes que estaban fuera esperaron durante todas esas horas. Dicen que cada cierto tiempo aplaudían para despertarse, tocaban guitarra, recitaban poesía, etcétera, que son las actividades que han estado realizando. Ellos, por supuesto, después se supo lo que habían hablado dentro de esa reunión, las garantías que le había dado el famoso Rafael Rojas, ese viceministro de Cultura, que le gusta tanto fajarse, de vez en cuando invita a alguien a que lo espere en un parque para darse dos piñazos, pero esa noche fue más dado al diálogo con estos muchachos y les prometió ciertas cosas que en 24 horas prácticamente ya se habían roto esas promesas. Bueno, pues nada, ¿qué fue una de las cosas que se llegaron a un acuerdo supuestamente entre tremendas comillas? Bueno, que el diálogo iba a continuar. Ahí se apareció Fernando Pérez, el director de cine, también Jorge Perugorría. Trataron de mediar entre los jóvenes y el Ministerio de Cultura. Y esto es por eso digo que esto es muy importante, porque como ya hemos visto, estos movimientos San Isidro y todo lo que ha estado ocurriendo ha levantado una especie de simpatía dentro de muchos artistas cubanos que no son oposición al gobierno, ni disidentes, ni nada por el estilo, como Carlos Varela, Leoni Torres, el mismo Perugorría, todos que se han aliado un poco y se han puesto de parte de estos jóvenes y le han dicho al movimiento, al Ministerio de Cultura y al país como tal y al régimen que es hora de dialogar, que está bueno ya, que hay que escuchar a la juventud, que hay que escuchar a las nuevas voces y que está bueno ya de represión, ¿no? Bueno, pues se estaba esperando que hubiese otra reunión, el próximo miércoles se había pactado, el miércoles pasó y no sucedió nada, el día de ayer también se estaba reclamando y hoy sale este ministro de Cultura, este Alpidio Alonso, poeta, dizque ahora ministro de Cultura, pues acaba de romper el diálogo y que se le había prometido a estos jóvenes del Movimiento San Isidro en su reunión del viernes pasado. En un tuit, él publicó, pues ustedes saben que esto es a base de tuit también, pues Alonso, Alpidio Alonso, enlaza un comunicado publicado en el sitio web Cubarte, sitio web que se llama así, Cubarte, y el Ministerio de Cultura acusa entonces, ahora dice así, acusa ahora a los artistas de querer, escuchen lo que están acusándolo, imponer de modo unilateral quiénes, con quién y para qué aceptaran dialogar. O sea, ellos dicen que no, que ellos no tienen que poner sus normas ellos y más nadie, ¿no? Imagínense ustedes, es un movimiento San Isidro, entonces el régimen quiere decirle a ellos con quién es con el que tiene que dialogar específicamente. Bueno, estoy diciendo, vamos a dialogar todos, y esto en definitiva es un diálogo colectivo y somos un movimiento como tal, ¿no? Somos un grupo. Bueno, pues parece que aquí ellos no definen exactamente de quién, pero no aceptan que el grupo San Isidro, el movimiento San Isidro les diga quiénes son los que van a ir a la reunión. Y sigue por acá, dice, pretender, esta es la razón por la que no quieren dialogar, pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana bajo el disfraz del arte. Nada, esto es demagogia pura, Esto es, no voy a dialogar contigo porque todas estas cosas son como que son, no se pueden interpretar, ¿no? Inescrutables, esto no se puede saber de qué se trata. Pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Es la pregunta, ¿no? Que cualquiera se pudiera hacer. Por sus agresiones a los símbolos patrios, quizás se refiere, para no sernos los locos, que se ha acusado a Luis Manuel Otero Alcántara de tirarse estas fotos con la bandera cubana. Y entonces, bueno, pues eso dice ellos que es una agresión a los símbolos patrios, cosa que contradice la forma en que se presentó Díaz-Canel con un pullover con la bandera cubana también. La única diferencia es que el otro estaba desnutrido, Luis Manuel Otero Alcántara, en un edificio, como digo yo, que se está cayendo. Esas son las fotos que veíamos, descalzo en muchas de ellas. Y en el caso de Díaz-Canel, se baja de un Mercedes-Benz con aire acondicionado, con este pullover, esa barriga que está a punto de explotar, levanta la mano, le tiran una foto y se ve que tiene un Rolex también en la mano. Y entonces, pues, quien está violando aquí los parámetros y las medidas y las leyes de los símbolos patrios, pues resulta que es entonces Luis Manuel Otero Alcántara y no Díaz-Canel. Miren ustedes, delitos comunes también los atacan. No se sabe qué cosa es de delito común, a qué se refiere, y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. Imagínense ya con eso. Por esta razón, dice, por haber estado perpetrando ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana bajo el disfraz de arte. Tampoco se entiende de qué se trata esto, ni ellos van a preocuparse por explicarlo tampoco. El ministro de Cultura, sigue acá la nota, no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Esto también es ambiguo y esto también es demagógico y esto también no tiene ningún fundamento. Es hablar por hablar. Decir ahora acá que es que reciben financiamiento. ¿Quién? Siempre digo aquí, me hago la pregunta, ¿quién no ha salido en un momento determinado a criticar algo que no le haya gustado del régimen, sea lo que sea, y no lo hayan acusado, amigos míos, de ser un agente pagado por la CIA, por el FBI o por el gobierno de los Estados Unidos? Esto es una película vieja que lo venimos viendo. Aquí lo que hay que sacar la conclusión es muy simple. Estas personas no quieren reunirse. Yo digo que ese no es el, no es, ellos no entienden de eso, no es el lenguaje que a ellos les gusta. Han tratado de buscar razones de violencia, han estado tratando de acusar a estos muchachos de terroristas, de lo que sea, porque eso es lo que ellos quieren, el encontronazo violento con los manifestantes. Esa es la única forma de ellos de expresarse, detenerlos, llevárselos presos, torturarlos luego después, agotarlos, porque es lo que están haciendo. Cada 4 o 5 horas detienen a uno y se lo llevan. Eso te lleva a ti un agotamiento. Cualquier persona que tenga que pasar por eso es muy duro, porque cada 4 horas que te vayan a tocar a la puerta de la casa y te dicen, vamos, que estás detenido, y luego te tengan 3 o 4 horas sin comer en una estación de policía, luego te suelten por allá para que camines, para que vuelvas a tu casa solo, y luego 4 horas después te vuelven a detener. Eso es un ejercicio, eso es la trampa, se la tenemos agarrada, es para agotarlo. Estos jóvenes estaban pidiendo ciertas cosas que a mí me parecen todas muy coherentes y muy justas. Miren para acá. Primero, estaban para esta reunión que supuestamente se debería haber efectuado el miércoles o el jueves o hoy. Cualquiera de estos días hubiese sido conveniente tener esta reunión. Ellos pedían garantías de seguridad. Estos son los puntos. Fíjense ustedes y díganme si el Movimiento San Isidro estaba pidiendo algo fuera de lo normal, ¿no? Dice, pedimos garantías de seguridad y protección para todos los que vamos a reunirnos y para los que quieran estar fuera también. O sea, si había alguien que quisiera estar fuera, estaban pidiendo seguridad, que no venga ningún grupo de esto de acción rápida, ni ningún colectivo de estos inventos que tienen ellos, ni a golpear, ni a provocar. Ese es un pedido. El otro decía, dado que vamos a tratar temas legales, porque van a tratar temas legales ahí, nos pedimos que nos acompañe un jurista, y ya lo tenían ahí con el nombre, Julio A. Fernández Estrada, como asesor legal en esta reunión. Eso tampoco lo quieren aceptar. Otro punto, dice, dado que los temas en la agenda superan las facultades del ministro de Cultura, es así, sabemos que ninguno, ni el ministro ni el viceministro pintan absolutamente nada, vamos a estar acá, ninguno tiene la potestad, ni el, la, la fuerza para tomar ninguna decisión. Eso es más que obvio. O sea, eso tiene que ser a base de teléfono, déjame llamar a fulano y mengano a ver qué es lo que tengo que hacer. Y entonces ellos escriben, dicen, dado que los temas en la agenda superan las facultades del ministro de Cultura y dado que en momentos anteriores de nuestra historia, en los que ha habido crisis en el campo de la cultura, ha sido siempre la máxima autoridad del país quien se ha sentado a dialogar, pedimos al presidente Miguel Díaz-Canel su presencia en esta reunión, así como de un representante facultado del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Del régimen, ellos estaban pidiendo que ahí estuviese Díaz-Canel, que hubiese alguien del Ministerio del Interior y que hubiese alguien también del Ministerio de Justicia. Me parece súper justo también que estén presentes esas personas. ¿Para qué? Ellos saben que si no dialogar con el ministro de Cultura o con el viceministro de Cultura, es nada. Eso es, vamos a hablar aquí para ganar tiempo, para que ellos sigan ganando tiempo. Entonces estaban haciendo ese tipo de pedidos. Ellos no se lo quieren dar, no quieren dárselo, así literalmente. Y sabemos que son ellos los que dan, ni siquiera Díaz-Canel. Yo, sinceramente, les digo, un gobierno centralista como es el de Cuba, la única orden que vale ahí, la única, y eso todos estos personajes, desde el ministro de Cultura, desde Fernando Rojas, viceministro, desde Díaz-Canel y cualquier ministro del Interior, eso ninguna de esa gente son nada, no cuentan absolutamente nada. Ahí el miedo, el terror, el pánico, y le llámelo como usted quiera, y que da la última palabra, se llama Raúl Castro. Punto. Ahí más nadie tiene cuidado con eso. Otro punto que pedía los muchachos del Movimiento San Isidro, requerimos la presencia de la prensa independiente para que grabe y cubra la reunión. Legítimo también. Vamos a tener una reunión, grabemos todo lo que pasa acá. Y si es preciso, pues háganlo público también. Que hoy en día encender un teléfono y que de todo el mundo esté pendiente de lo que se está hablando allí, pues me parece que sería limpio también, si no tienen nada que ocultar. Y al mismo tiempo, para ser justo, ellos también decían, asimismo pedimos que estén presentes los medios oficiales que quiera el Ministerio de Cultura. O sea, todo lo que la televisión cubana, el Granma, todos esos periódicos quieren estar presentes, vengan también para acá. Miren todo lo que a estos personajes les ha molestado, los pedidos que está haciendo el Movimiento San Isidro, pues no. ¿Y qué otra cosa pedían? Bueno, pues que al final de la reunión, dice así literalmente, se haga una declaración pública en conjunto, desde donde se expongan todos los acuerdos a los cuales se hayan llegado entre ambas partes. O sea, terminamos la reunión, ahora vamos a escribir acá cuáles fueron los acuerdos para que esto quede, ustedes saben, publicado, para que esto quede de una forma oficializada, lo firmamos después, muy bonito al final, y así, pues nada, concluimos nuestra reunión y nuestro diálogo cordial. No quieren eso, amigos míos, y esto es muy importante, y eso se lo decimos directamente a todos esos artistas que en un momento determinado intervinieron, fueron mediadores de una forma correcta, me parece a mí, y muy agradecido todo. Pero Gorría, que está escuchando esto, mira, esto es muy importante esta reacción, para que sepan quién es aquí el que no quiere diálogo, para que sepan quién es aquí el que no quiere conversar. Y la razón, yo estuve presente de una forma indirecta en una reunión, vamos a llamarla así, un debate que estaba viendo con uno de los, supuestamente es una de las personas que está, por lo menos estaba defendiendo a Mariela Castro, creo que uno de los ayudantes de ella o secretario, no sé. Y entonces él estaba exponiendo, le estaba haciendo una pregunta bastante legítima, ¿por qué no dialogar? Que yo no estoy muy convencido con ese diálogo, porque bueno, el intento por lo menos es válido, pero estas personas no quieren dialogar. O sea, esto hay que ver exactamente de qué se trata todo esto con el régimen cubano. Pero bueno, yo creo que el ejercicio es válido y ponerlos a prueba, a ver hasta dónde llegan, también yo creo que es válido. Pero este muchacho, digo muchacho, es una persona bastante joven, y miren ustedes lo que es la manipulación, ¿no? Y hasta dónde llega el ser humano. Él estaba, le pregunta, le dice, pero ¿por qué no un diálogo, no? La persona que estaba dirigiendo el debate le dice, ¿por qué no puede haber un diálogo entre las personas que tienen, los jóvenes que tienen un criterio y el régimen que tiene otro? Y entonces este muchacho, vuelvo acá, dice, no, nosotros no podemos dialogar, la revolución no puede dialogar, porque hoy lo, ellos están, están pidiendo algo, pero entonces mañana van a pedir otra cosa. Y entonces lo que pone, las cosas que pone son absurdas totalmente. Dice, no, porque ahora están pidiendo que se dejen reunirse, y ahora están pidiendo que, pero mañana van a pedir que los dejemos leer del libro que quieran, y mañana van a pedir que poner una exposición, dijo él, de arte contestatario. Contra, y entonces tú decías, pero ve acá, pero es como, les digo, es como si tú dijeras, bueno, ahora estás pidiendo desayunar, pero no, porque después mañana me vas a pedir que quieres también comer y almorzar, y ahí sí que no. Entonces es un absurdo total. O sea, tiene tanto derecho de pedir lo que están pidiendo ahora como lo que van a pedir después. Les digo que donde estos personajes, hemos hablado en otro momento, donde el régimen de los Castro nos ha puesto a nosotros, los cubanos, es el absurdo. Y un día, los amigos que nos están escuchando desde Cuba, un día cuando tenga la oportunidad, cuando Cuba sea libre, que va a ser muy pronto, cuando, si alguien tiene la oportunidad de salir de Cuba, se va a dar cuenta inmediatamente en el absurdo total en el que nos han puesto estas personas por 61 años. O sea, nosotros pedir limosnas, de como limosna, un derecho que es la cosa más natural del mundo, casi como, como respirar. O sea, que tú le puedes decir, ay, permiso, comandante, ¿usted cree que yo puedo respirar un poquito porque me falta el aire? No, ahora no, en 5 minutos sí. Es un absurdo así, es una cosa tan loca como esa. Que yo le tenga que pedir permiso a un régimen para leerme un libro, que yo le tenga que pedir permiso para escuchar una música, que yo me tenga que esconder de ese régimen para poder escapar de la isla, porque te dicen no puedes salir de aquí, porque no, ¿por qué razón no puedes salir de acá? Si yo tengo el derecho, yo quiero visitar otro país, yo no sé, y que te diga no. Y el día que alguien se le para y le pregunta, ¿por qué razón yo no puedo viajar a otro país? ¿Por qué razón yo, como revolucionario, como joven, que he dicho toda la vida desde que nací, pionero comunista, como por el comunismo, seremos como el Che, ¿por qué yo no puedo ir a Bolivia a ver el lugar? Como le hizo la pregunta, fue precisamente Eliezer Ávila, que está por acá hoy, por Miami, le hace la pregunta a esta Alarcón, le dice, ¿por qué yo no puedo ir a un lugar así, ver donde cayó el Che Guevara y luego regresar a Cuba? ¿Por qué no puedo? ¿Cuál es la razón que hay? Y esta es la respuesta que da un Alarcón, como si fuéramos tontos, como si fuéramos niños.
Si todo el mundo, los 6,000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
No. Ahí está. Entonces, imaginen eso. O sea, esto es, ¿dónde nos han puesto nosotros? O sea, que venga un personaje así, a nombre del régimen, a nombre del desgobierno, como le dice, le gusta decir a un médico por acá, y a decirte a ti que yo no te puedo dejar que tú viajes, porque la trabazón de aviones que hubiese en el cielo, ¿tú te imaginas eso? Entonces el cubano se ha tenido que sacrificar en orden, en pos de que en el mundo no haya trabazón de aviones. Mira tú, y así, y hemos tenido que tragarnos eso durante 61 años, con toda la ley. Sí, señor, que yo salga a cualquier lugar del mundo y que le diga a las personas, ¿por qué ustedes no salen de Cuba? Nosotros nos hemos sacrificado, para que lo sepa el mundo, para que en el cielo no haya trabazones de aviones. Nosotros, el pueblo cubano, esa población de 11 millones de habitantes, nos hemos sacrificado por eso. Pero mientras ellos nos estaban diciendo esto, estos personajes viajaban al mundo entero. Al mundo entero. Los conocí yo, que iban de vacaciones a París, a ver el Lido de París, a ver el Louvre, a ver el Cirque du Soleil a Canadá, la madre de los tomates. Eso, mientras le estaban diciendo al pueblo, al sacrificado, que tenía que quedarse. Es una falta de respeto. ¿Hasta cuándo va a durar esa falta de respeto? Es lo que tenemos que analizar acá. Nos vamos. Vamos a hacer una pausa de noticias aquí, que no solo el revoltillo vive el hombre. Cuando regresemos, vuelve el debate. Ayer Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, sobre la importancia, dice él, que las tiendas de moneda libre convertible son importantes para mantener las virtudes de la revolución, los logros de la revolución. Vamos a ver cuáles son esos logros de la revolución. No se vaya, vamos a regresar acá en apenas unos minutos en el revoltillo. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, en todo Cuba, exactamente las 10:30 de la mañana, a continuación las noticias. Protestas de grupos espontáneos de personas portando carteles con el lema "Las calles son del pueblo" se han dado en toda Cuba como muestra de apoyo a los artistas independientes del movimiento San Isidro, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por otra parte, organizaciones opositoras y activistas se han unido para lanzar un llamado en forma de manifiesto titulado "Tiempos de cambio se viven en Cuba", dirigido a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, reconociéndolos a todos como partes de una misma patria, heridos por las mismas razones y unidos por un mismo deseo de la libertad. Y se hace eco de la chispa que en días recientes encendió el movimiento San Isidro, asegurando que es la chispa de la libertad. El documento cuenta con 265 firmas, incluyendo Ángel Moya Acosta, Jorge Olivera Castillo, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y otros importantes líderes y activistas cubanos. La Iglesia Católica Venezolana rechaza las elecciones parlamentarias promovidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, sin embargo, defiende la realización de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde nos explica.
La Iglesia venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, esta convocatoria tiende a agravar la situación política que atraviesa el país. A juicio del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ovidio Pérez Morales, la posición del episcopado ha sido consecuente desde hace varios años.
Esto es, el episcopado reiteradamente viene reclamando pues que se tenga esas elecciones libres en condiciones realmente decentes.
Para el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, uno de los mayores problemas de que se lleve a cabo este evento electoral es la continuidad de la situación de ilegitimidad.
En vez de facilitar y ayudar a que salgamos del problema, lo que está haciendo este proceso electoral de carácter ilegítimo, que en la medida en que siga en esta dirección, no va a gozar del reconocimiento que se requiere para poder articular negociaciones necesarias que nos saquen de la situación.
En varias ocasiones, representantes del Consejo Nacional Electoral han asegurado que los comicios del 6 de diciembre cuentan con todas las garantías necesarias y que el sistema electoral venezolano es uno de los más fuertes y consolidados del mundo.
Esa cadena de confianza que nos hace decir con mucha responsabilidad y compromiso que estamos frente a actividades que certifican la transparencia y la confiabilidad de todo el proceso.
Al igual que la Iglesia, organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima se suman a la sugerencia de posponer las elecciones, argumentando que no existen las condiciones adecuadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En aras de alentar al público a vacunarse, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que tomaría públicamente una vacuna contra el COVID-19 cuando esté disponible. De esa manera, Biden se une a tres expresidentes que recientemente se comprometieron a hacer lo mismo. Biden dijo que estaría feliz de unirse a los exmandatarios Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton para vacunarse en público para demostrar que la vacuna es segura. Cuando el doctor Anthony Fauci dice que tenemos una vacuna que es segura, ese es el momento en que me presentaré ante el público, dijo Biden durante una entrevista en CNN el jueves por la noche. En entrevista con el programa radial argentino Navarro 2023, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó de penoso el hecho de que Luis Almagro continúe siendo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, debido a que, según opinó, fue cómplice de un presunto golpe de Estado en Bolivia. Que Almagro siga en la OEA es algo penoso, realmente penoso, porque ellos fueron cómplices del golpe de Estado en Bolivia, que un año después se demostró que había mentido para justificar un golpe de Estado, afirmó Fernández. Fernández culpa a Almagro porque la misión de la OEA en el 2019 emitió un informe preliminar recomendando celebrar nuevas elecciones, lo que desató una ola de violencia en el país. Fernández también criticó la diplomacia del presidente Donald Trump hacia América Latina, pero mostró optimismo de que podrían mejorar las relaciones con el presidente electo Joe Biden. Decenas de líderes internacionales reclamaron un acceso equitativo y global a las vacunas contra el coronavirus durante una reunión especial de la ONU para abordar la gestión de la pandemia. Con casi 65 millones de casos y más de 1.5 millones de muertos a nivel global, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró una sesión extraordinaria para discutir al más alto nivel la crisis del COVID-19, aunque finalmente fueron menos del centenar de que se esperaba, jefes de Estado abordaron de forma seria esta materia. Y hasta aquí este boletín de noticias. Sigan escuchando el programa Revoltillo de Radio Martín.
Este programa, vamos a la segunda media hora del programa, el revoltillo. En la primera media hora, bueno, estábamos analizando esta noticia de última hora de la renuncia. No quieren dialogar, ha salido el ministro de Cultura de Cuba diciendo que el esperado diálogo este con los jóvenes cubanos, pues no va, no quiere dialogar, y esto va a tener tremendas consecuencias, para que lo sepan, esperen para que vean. Creo que una vez más, como yo dije, venimos diciendo, están dando zarpazos al aire, no tienen ni idea de cuál es la maniobra ni qué es lo que van a hacer. Supimos claramente, porque conocemos la fórmula, que el intento de reunirse el viernes pasado fue solamente para ganar un poquito de tiempo y ellos tratar de caer, de qué es lo que analizar, qué es lo que estaba pasando, porque les cayó de sorpresa. Pero están totalmente viviendo en una inopia, una ignorancia total de lo que está ocurriendo en Cuba. No tienen ni idea de qué es lo que van a hacer. Esta ha sido la política. Quiero primero saludar a todos los amigos que están conectados ahora mismo en la red. Tenemos a Dani, que vamos a venir con ellos ahora, Humbertico también, que está conectado, Rafael de Chenar también está por acá, Dinora Benítez, todos, muchísimas gracias. Me estaba preguntando algo alguien aquí, Wilmer Valdés me dice, bueno, Tony, ¿y dónde están ahora los mediadores Fernando Pérez y el Pichi? Jorge Perú Gorría, hay que ver, está una noticia de ahora mismo, créanme, todas estas personas, no estoy poniendo, yo sé lo que ellos van a hacer, ni les quiero tampoco sugestionar para que hagan absolutamente nada, que hagan lo que ellos entiendan que tienen que hacer, pero yo estoy seguro que van a venir voces, están perdidos, el régimen está perdido, esto es una maniobra muy mala por parte de ellos, lo van a ver, porque estoy segurísimo que van a salir, porque esta es la confesión de que ellos no entienden de diálogo, no quieren hablar con el pueblo, no quieren. Esta cosa que se ha propuesto de eliminar las tiendas de moneda libremente convertible, ellos no la quieren escuchar, y el 99% estoy seguro de la población quiere eliminar esas tiendas, porque no es justo, no ha sido justo nunca, esa cosa de vamos a tenerlas ahora, porque de aquí el resultado de esas tiendas después las va a ver el pueblo, son mentiras. Eso es lo mismo que nos decían en los años 70 y 80 cuando abrieron las famosas hoteles para turistas. Este dinero que se va a recolectar acá va a ser después para el pueblo. Mentira, llevamos 40, 50 años en la misma historia y el pueblo no ha visto absolutamente nada y siguen construyendo hoteles de lujo, ya no eran de 3 estrellas ni de 4, ahora son de 5, de 6 estrellas, todas las estrellas que usted quiera, y el pueblo no tiene ni siquiera derecho a acercarse por esos hoteles, y siguen cayéndose las casas en La Habana Vieja. Todo ha sido un gobierno, un régimen de conjugación de los verbos, pero en el para el pasado, para el futuro. Haremos, tendremos, construiremos, alcanzaremos, produciremos, crearemos, conquistaremos, seremos como el Che, seremos esto, ya verán, ustedes verán, sigamos sacrificándonos, porque un día, por favor, amigos míos, vámonos con llamadas, que tenemos amigos conectados en la línea, y seguro que deseosos de dar su opinión sobre estos temas. Adelante, ¿a quién tenemos ahí?
Buenos días, Tony, ¿tú me oyes?
Te escucho perfectamente bien. ¿Quién me habla? No tengo idea. ¿Quién habla?
Oye, ¿cómo que quién te habla? El que te manda la joyita por la...
El Dani de Crestview. No, es que la voz se escucha muy romántica hoy. Los viernes en la mañana tú te pones con esa voz.
Óyeme, ¿cómo anda la cosa?
Bien, mi hermano, bien. Oye, tratando de digerir esto.
Yo creo que lo que se está viendo en Cuba, eso no tiene marcha atrás. Ya ya el pueblo le cogió la baja, le cogió la baja. Es muy difícil. Y no solamente se van a unir personas de barrio como los jóvenes, eso. Yo pienso que se van a unir, dentro de poco van a unirse los médicos, tú lo vas a ver, y los abogados, y los ingenieros, ¿entiendes? Eso viene, lo de los médicos yo lo veo venir, ¿entiendes?
Sí, sí, correcto. Que es muy importante, perdóname que te interrumpa, es muy importante ver que cada cierto tiempo sale un médico precisamente a dar la cara. Me gusta eso que estás diciendo, porque es cierto, a veces no lo tocamos acá, porque
ya
son
hay
muchos
tres
puntos.
Médicos
pero, ya. Sí, ya hay seis
hay
médicos
tres
ya.
Médicos, ya hay tres médicos ya abiertamente en contra de las cosas que están sucediendo. Tres médicos que viven en Cuba, de Oriente, creo que son. Y la otra cosa,
sí.
Tú no viste la reunión que hicieron ayer en Miami, que si nada
sí,
más que
no,
tocaba
claro.
El pueblo, pero entiende, entonces ya ellos no son una dictadura ya para el mundo, ni un desgobierno, son una empresa criminal, ya está bautizado como una empresa criminal, ya no se le va a llamar más ni dictadura ni gobierno, sino empresa criminal, ¿entiendes?
Sí, aquí, ayer hubo una vigilia, eso es importante que lo sepan en Cuba, se nos pasa también, como ya digo, son muchas cosas cayendo, pero ayer hubo una vigilia poética acá en Miami que se celebró en la Torre de la Libertad. La Torre de la Libertad es un edificio muy emblemático aquí en lo que llaman el downtown de Miami, el lugar donde están los grandes edificios, los rascacielos, y ahí se reunieron en apoyo al Movimiento San Isidro, artistas, y recitaron poesía. Una cosa muy bonita, muy simbólica, pero muy masiva también, muchas personas, para que sepan. Esto es importante.
Y la mayoría jóvenes universitarios de la universidad, eso nunca se había visto. Porque los jóvenes de la universidad aquí en Estados Unidos eran un poco apolíticos en el tema de Cuba. Pero ahora se están viendo los jóvenes universitarios apoyando lo que es el tema de Cuba. Yo creo que el movimiento de San Isidro era la chispa. Es la chispa que necesitaba el pueblo, ¿entiendes? Porque una, ya todo el mundo lo sabe en Cuba, muy poca gente no lo sabe, una por la televisión y dos por los medios de internet, ¿entiendes?
Así mismo, lo has dicho clarísimo, así mismo. Eso es muy importante, ellos siempre le han apostado también a esa edad, a ese demográfico universitario, y lo más bonito de lo que tú estás diciendo está clarísimo. ¿Por qué? Porque esos muchachos tienen una mezcla de dos elementos que son fundamentales y a los cuales ellos le temen. Primero, el nivel adrenalínico que tiene cuando uno tiene una edad de los 18 años, los 25 años, la adrenalina a ti se está bombeando constantemente, tienes una energía y un deseo de hacer cosas tremendas. Y luego, eso sumado también a la lectura de unos cuantos libros, o sea, un compendio aquí intelectual que también te lleva a que esa adrenalina tú la canalices por vías correctas y por lo menos con un fundamento bien preparado, eso es muy peligroso. Son dos armas que cuando se disparan bien no hay elemento que pueda contra eso. Y eso es lo que tienen ahí formado en Cuba, Dani.
Oye, yo pienso que este tiene que ser el año, Tony. Si no es este año, si la cosa se enfríe, si ellos no sacan una medida, si no, porque eso es lo de ellos ahora, ¿no? Seguramente ellos porque ellos antes tenían el hecho masivo como arma, pero ya no la tienen, ¿entiendes? Ellos están muy preocupados con ese tema porque no pueden salir, los cubanos no pueden salir ahora, ¿entiendes? ¿Cómo van a hacer para sacar a toda esa gente de Cuba, los descontentos? Porque antes era la vida, la solución era y el negocio para ellos, porque mientras más gente se va, más gente manda para Cuba después, ¿entiendes? Eso es un negocio para ellos, redondo, la emigración. Todo el que se va, al final va a mandar remesa para Cuba, ¿entiendes?
Claro. Bueno, yo siempre dije que había tres especies en Cuba que ellos localizaron muy bien. Uno era el opositor, la persona que tenía el valor de enfrentársele, y ese ellos hicieron tres cosas, o los fusilaron, o los metieron presos eternamente, porque eran condenas de 30 años, 20 años, y los otros los exiliaron, los condenaron al ostracismo, ¿no? Vete de Cuba, entonces no me molestan más. El otro, bueno, era el que los seguía a ellos, que eso ya por conveniencia o por miedo, pues también lo utilizaron. Y el otro, en la otra especie nuestra, que yo siempre, y no critico a nadie, porque sabemos por qué fue, incluso creo que formé parte en un momento determinado, todos de cierta forma, ¿no? Formamos parte de esa especie también, eran los indiferentes. eso de que, ay, yo no me meto en política o yo no quiero participar. Y yo creo que el golpe más duro que ellos han tenido en los últimos tiempos, bueno, que no hay mal que dure 100 años, es que esos indiferentes han terminado. Ya un poco, ya porque la paciencia se llenó, ya un poco porque el momento histórico también ya no es el mismo, por lo que sea. Pero yo creo que ya eso se terminó y eso le está doliendo. Oye, tenemos a Leonid también conectado. Sí, Dani, dime.
Eso es sin contar para la pinga, para
¿qué dicen? Oye, ¿quién habló ahí?
Bueno, Bonnie.
Dime, Umbe, estás ahí. Ya. Bienvenido, mi hermano, que primero que hacía tiempo que no te tenía por acá, por el programa. Espérate, Umbe, no, quiero decir una cosa. Dime. Espérate, déjame decir algo, que está Leonid mandándome mensajes también desde allá, desde el CEO de Ávila. También tratando de comunicarse, y solamente nada, me escribe acá y me dice esto bien breve, me dice: yo, mi opinión es que los comunistas no van a dialogar con nadie, se van a trincherar como lo han hecho siempre y van a seguir robando y reprimiendo. Esa es mi opinión muy particular desde aquí, desde Ciego de Ávila. Así que muy bienvenida, Leonid. Tú, Umbe, cuéntame.
No, vaya, Leonid se me adelantó, porque eso era precisamente, pues, claro, Leonid es un hermano que está viviendo dentro de la dictadura, como decía aquella famosa frase de Martí, que viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Bien, perfecto. Leonid está viviendo actualmente en el monstruo y le conoce las entrañas. Todos los opositores, Tony, créeme, conocen el régimen y conocen la forma de actuar del régimen. Mira, Tony, yo estoy trabajando por aquí arriba, por Jackson, Mississippi. Aquí hay 39 grados de temperatura, ¿viste?
39 grados, eso es casi 0 grados Celsius.
Son 3 grados. Suma. No, aquí hay un frío infernal, déjame decirte.
Horrible.
Yo estuve haciendo un análisis de toda esta situación con respecto a los muchachos de San Isidro. Inclusive yo tuve la oportunidad de hablar con mi hermano, tú sabes, a través del chat, con Michael Castillo. Yo tuve la oportunidad ayer de hablar con él, y yo le estaba diciendo una cosa. Le dije: mira, hermano, yo sé que tú eres una persona que no tienes miedo, al igual que a todos los muchachos que te acompañan y precisamente a toda la oposición de Cuba, no tienen miedo. Ustedes perdieron el miedo, ustedes se sacudieron el miedo de encima, pero tienen que tener presente una cosa: la dictadura es criminal. La dictadura no va a convertir, eso fue anoche a las 10 de la noche,
okay.
Y tú me estás dando esa noticia ahora, primera hora.
Uh-huh.
La dictadura no va a dialogar con nadie. La dictadura está dando síntomas de estar al final de su historia. Bien, cuando tú ves a un régimen dictatorial poniendo policías especializados en represión en las calles, porque fíjate que no es la policía normal, ellos están amedrentando a la población con estos policías de comandos especiales, boinas negras, y toda esta situación en la calle, para echarle miedo, para poner a la población en ascua y advirtiéndole: oye, no te vayas a tirar porque vas a quedar en el intento. ¿Okay? Esto te demuestra a ti y le demuestra a todo, inclusive el mundo está mirando, Tony, toda esta situación.
No, hombre, y te aclaro algo, perdóname, no policías, está poniendo fuerza armada, o sea, está poniendo el ejército, pues estos boinas negras, estos personajes son los llamados rangers, esto que le dicen ellos, que le dan el estatus ese, ¿no?, de ser una especie de rangers. Esos tipos están preparados, no para, bueno, van a reprimir a la población, dicen ellos que van a reprimir a la población, están preparados por una guerra. Es una falta de respeto. Ahora, pero esa imagen, que es lo importante acá y es lo que el pueblo cubano tiene que entender y por eso tiene que trabajar con mucha inteligencia, esa imagen de ese ejército en las calles, eso recuerda mucho las imágenes que vivió el mundo en los 80, finales de los 80, en la Europa, cuando el Ceausescu y todos estos personajes en la Rumanía lanzaron esos ejércitos y ya saben lo que pasó. El ejército fue, porque los militares tienen otra formación, una cosa es la policía y otro el ejército, los militares tienen una formación de académica, el militar que se sienta de academia de verdad, que no, nunca jamás está para proteger a la población, nunca jamás para lanzar sus armas contra la población. Esto es un elemento muy importante y por eso yo les digo, pero no se puede pecar, porque ellos lo que están locos es porque haya una manifestación de violencia para ellos empezar con el diálogo, con la forma que ellos dominan, que es la violencia. Yo creo que no, lo mejor que se ha hecho en Cuba es esto que están haciendo esos muchachos, es mi opinión. Yo sé que hay una desesperación, yo sé que el régimen, que ellos dicen que no se van a ir de ahí, que hay que sacarlo a tiro, eso es mentira. Eso es mentira. Y que si lo van a sacar a tiro, tienen que ser militares que vayan y le toquen la puerta. Cuando hay un militar de verdad, yo no sé quiénes son los generales, porque eso no tenemos esas informaciones. Es un militar de carrera, de verdad, un general, un de ejército, un tipo con un grado suficiente, que yo sé que los hay en Cuba, se sabe. Que no saben Cuba y que sabe que tienen la opinión de que los Castro se van a ir con mucha plata del país y ellos se van a quedar ahí y van a tener que seguir formando parte del ejército cubano en cualquier régimen. Y tienen que ir ahí, tocar la puerta y decirle, mira, te doy 24 horas para que agarres tus maletas y salgas de aquí. Eso es si quieren ser cordiales con ellos, sí.
Mira, hermano, ahí es donde iba, ahí precisamente es donde iba yo. A mi análisis, ¿ok? Esta gente no sabe el peligro que están corriendo. Te estoy hablando de los dirigentes de esa dictadura. Ellos no saben el peligro que están. O si lo saben, ¿ok? Sí. Ellos están ganando tiempo ahora mismo, ¿ok? Cualquier militar cubano que es el mismo pueblo, ellos mismos están cansados de decirlo. Los nuestros militares, el pueblo uniformado. Ok, Tony, los mismos militares que en un momento determinado se le dé la orden que vean a esta gente, los boinas negras, que son gente entrenado para matar, ¿ok? No tienen otra formación. Esta claro. gente se entrena Exacto. para matar, ¿ok?
Exacto.
Bien. Son fuerzas especiales de MININ que están entrenados para reprimir y matar. No tienen otra orden, Tony.
Uh-huh.
Ahora bien, sí. cuando un militar cubano, un general, un teniente coronel, un capitán, un sargento, le llaman y le digan, oye, ¿tú sabes qué? Los boinas negras mataron a tu hermano en la calle. Uh-huh. Tony, créeme, que esta gente no sabe el peligro. Porque, mira, Tony, te voy a decir...
No, ellos lo saben, ellos lo saben.
La bala no tiene nombre, oíste, la bala no tiene nombre.
Sí,
y una bala se puede ir a matar al hermano de alguien, ¿ves? O al padre de alguien, o a la madre de alguien que esté en el régimen como militar. Y se les va a formar, y les va a salir el tiro por la culata, como normalmente se dice, y ese va a ser el fin de ellos. Yo te digo una cosa, yo apoyo desde aquí, por supuesto, todos los esfuerzos que se estén haciendo por la juventud. Yo estuve hace un tiempo en tu programa y te dije, Tony, no sé si tú te acuerdas, sí. Te dije, Tony, la juventud cubana cuando despierte,
Exacto.
eso no hay quien lo pare, porque la juventud tiene una característica que la juventud, la adrenalina, sí. les hace perder el miedo en un momento determinado.
Así mismo, claro, exactamente.
No conocen el peligro, los jóvenes no conocen el peligro.
Así mismo es, así mismo es. No, y si lo conocen, le pasan por arriba. Eso es, mira, nuestro amigo Hugo Álvarez nos está escribiendo acá, me dice, Tony, esos boinas negras tienen orden de reprimir hasta la PNR o el Ministerio del Interior. Los únicos que lo pueden detener son las Fuerzas Armadas de Cuba. Yo fui militar, me dice él, y nunca nos dijeron de reprimir al pueblo. Toda la paranoia era en contra de los invasores y el internacionalismo. Claro, definitivamente, pero lo intentan estos regímenes por lo general al final de sus vidas, por lo menos lo que nos dice el manual que nos hemos leído, la experiencia que tenemos de otros países, es que lo intentan, Venezuela lo hace, suelta al ejército para la calle, claro, tienen chantajeado a todos esos generales porque los han involucrado con dinero y con la droga, etcétera, etcétera. En el caso de Cuba, Yo creo que no. Yo creo que hay militares de carrera, yo creo que hay militares que, aparte, como ellos han sido tan egoístas, ellos no han compartido eso con nadie. Miren lo que le pasó a Ochoa en un momento determinado, cuando supuestamente era el líder que estaba despuntándose. Hombre, nos queda un minuto.
Sí, Tony, pero acuérdate que a Ochoa lo juzga un fiscal del Minin, no lo juzga un fiscal de las Fuerzas Armadas, ¿ok? El Minin, déjame explicarte cómo funciona eso en el minuto que me queda. El Minin está por encima, el Ministerio del Interior está por encima de todos los cuerpos de ejército del país. Ellos son los que en un momento determinado toman la decisión de ejercer en contra del pueblo o en contra de quien sea que se les oponga. ¿Ok? Eso es real.
Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo, claro. Pero vamos a ver, esto no es la época de Ochoa, esto no es... esto es una época sui generis, y lo que está pasando ahora mismo, amigos míos, en 61 años no se había visto, lo que tú acabas de decir, en lo que ellos le han tenido tanto miedo, que ese demográfico de los jóvenes hoy en día, se acabó la indiferencia, están participando. El movimiento, el tema de los artistas es un tema también interesante, y yo los he dicho, no porque los artistas tengan su clarividencia ni que sean sabios ni nada, por lo general también tienen una pizca de, cuando digo artista me estoy refiriendo también no solo a un actor, un cantante, escritores, filósofos también que hay en Cuba, periodistas, que también tienen, como ya dije, la misión también de guiar a un pueblo supuestamente desde el punto de vista de ideología, de aclararle ciertas cosas desde el punto de vista intelectual, que quizás el pueblo, pues que se pasa el día entero trabajando, no tenga tiempo también para tener esa clarividencia. Y cuando ese grupo también se ha unido por una cuestión lógica, pues esto es muy, muy peligroso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hay que decirle al régimen?
Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan. No aguantamos más los malos, que se vayan. Porque el pueblo sufre y calla.
Ese es Willy diciéndoselo clarito ahí lo que tienen que acabar de hacer. Estamos llegando ya, bueno, estamos en los minutos finales, amigos míos. Quiero agradecerle a todos los que han estado conectados ahí. Gracias a Umbe, gracias a Dani, Leoní, que nos sigue escribiendo. Leoní acaba de decir acá lo que ha dicho un vestico este, muy real, que se vayan ya. A todos, muchísimas gracias, Fran, por estar ahí. Todos los que nos están escribiendo ahora mismo en las redes sociales. Gracias, amigos. Se nos fue esta semana. Y hoy es 4 de diciembre, el día de Santa Bárbara. Día de Changó, el dios no solo del trueno, el dios también, amigos míos, de esta cosa que necesitamos tanto, el dios de la justicia para todos esos creyentes, todos esos devotos también de la Santa Bárbara. Para ellos va este tema, que se lo voy a dejar completico, para que lo escuchen y lo disfruten. Yo me despido hasta el lunes, pendiente de lo que está pasando ahora en nuestra Cuba. Y como siempre les digo, dar las gracias primero que todo también a nuestro ingeniero de sonido, Gran Piñolito, que ha hecho un trabajo hoy espectacular, como siempre. Y decirles, como siempre les digo todos los días, que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y nos escuchamos acá por Radio Martí el próximo lunes. Y aquí está Celina González y este tema más adecuado para hoy, que viva Changó.
que riegas con tu flor.